Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El instituto está en Hospitalet de Llobregat. Aquí las clases empiezan a las 8:15 de la mañana y estamos con Carlos Silva, que es uno de los profesores de este instituto. Es catedrático de inglés y supongo que habrá sufrido lo que dice el informe de PISA, y es que en los últimos 10 años el nivel de comprensión lectora aquí en Cataluña ha bajado mucho, ha bajado como casi 2 cursos, y el de habilidades matemáticas en los últimos 10 años ha bajado lo equivalente a un curso. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Malos datos los de PISA, Carlos.
Unos datos pésimos, nefastos, que han preocupado y han encendido las alarmas de todo el mundo. No son una cosa que haya ocurrido de un día para otro, un despropósito o una historia que comienza ya con la LOCSE, ¿no?, y que llega hasta nuestros días.
¿Pero por qué aquí en Cataluña empeora más la educación comparativamente que en otras comunidades autónomas?
Bueno, Cataluña también por sus características especiales, su necesidad también de diferenciarse, una cierta superioridad moral en muchas situaciones, siempre se ha alardeado y ha presumido de ser la más innovadora, la más que a la hora de, por ejemplo, en el tema de la LOCSE, a nivel del resto de España, todas las propuestas tipo créditos variables y todas estas cosas que hacían prever ya la cuestión de los proyectos y demás, en cierta manera se modularon en otras comunidades autónomas. En cambio, aquí precisamente siempre se hizo de eso una de las características que diferenciaban al modelo catalán del resto de España.
¿En este instituto tenéis mucha población migrante?
Bueno, Hospitalet es una población con mucha población migrante. Tenemos alumnos de todas las procedencias, de aquí de Cataluña y del resto de España, pero también tenemos una población migrante importante.
Sí. Te lo pregunto porque, según la Generalitat, los malos resultados tienen que ver con el problema de la migración.
Es una de las cosas interesantes de la respuesta del departamento al tema de los resultados de las pruebas PISA y PIRL también, en el tema de la comprensión lectora. Ellos que siempre hacen del tema de la integración y del tema de la inclusión una de sus banderas, la primera respuesta que les vino fue con una especie de acto reflejo, fue una respuesta con claros tintes xenófobos, quiero decir, que es echarle la culpa a los inmigrantes. Es un tema muy complejo, tampoco tenemos que engañarnos. La integración no es fácil.
¿Tú en clase cómo la tienes?
Depende de los alumnos y del tiempo que lleven aquí. Tenemos también mucho alumno de origen migrante que ya son de segunda generación o que han nacido aquí, con lo cual ya han estado dentro del sistema desde que nacieron. Entonces, que hay todos los perfiles, pero tenemos también alumnos que, tal y como está montado el sistema, yo por ejemplo tengo algún alumno que puede llegar hasta el bachillerato y que no saben hablar, no catalán, no saben hablar castellano, quiero decir, lo cual...
¿Y pueden aprobar tanto?
No, normalmente, a ver, estamos hablando ya de casos extremos y tal, pero quiero decir, se permiten una serie de anomalías que son posibles dentro del sistema tal y como está montado, que no tiene ningún sentido. Quiero decir, una persona puede llegar y a los pocos meses, según en donde esté, esta persona ha venido de otro centro, se le ha dado el título de la ESO, porque ahora ya no hay ningún requisito más que la aprobación del equipo pedagógico, se le ha dado el título de la ESO, con lo cual está perfectamente titulada para hacer un bachillerato. Da igual que no haya estado escolarizada en su país, que no sepa hablar ni español ni catalán.
Ni inglés tampoco.
Ni inglés. Bueno, a veces el inglés, yo como profesor de inglés, una de las ventajas de todos estos despropósitos, muchas veces es que nunca había podido hablar tanto inglés como con mis alumnos como puedo ahora, porque muchas veces muchos alumnos de que se incorporan de esta manera brutal al sistema, pues la única lengua que tienen para comunicarse es el inglés.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Y aquí, también a las puertas de este instituto, nos encontramos con Xavier Massó, que es catedrático de filosofía. Xavier, gracias por tu tiempo.
A vosotros, buenos días.
Si te parece, vamos a seguir recorriendo el perímetro de este instituto.
Muy bien.
¿A qué achacas tú los malos resultados de PISA? ¿Por qué la educación catalana ha empeorado tanto en los últimos 10 años?
Bueno, yo lo achaco fundamentalmente a un problema de modelo educativo, es decir, es un problema de concepto. Estamos con unas leyes educativas desde la LOCSE prácticamente, es decir, estamos hablando de hace 30 años, que iniciaron, bueno, lo que en su época les parecía lo más moderno, lo más innovador, lo más progresista.
Pero eso se aplica en todas las comunidades autónomas y sí, los resultados no son tan malos como aquí.
Bueno, aquí se ha aplicado una política, pues yo diría, totalmente fundamentalista con respecto a la LOCSE, que aquí se estaba aplicando ya desde unos 3 o 4 años antes.
Claro, esto lo que hace es que a las nuevas generaciones en Cataluña les pone más difícil encontrar trabajo, les pone más difícil el acceso al futuro, sobre todo los que hayan tenido educación pública. Claro, los ricos siempre pueden ir a la privada.
A ver, fundamentalmente así es. Hay institutos que funcionan bien debido a los profesionales de la docencia que están ahí, pero hay muchos otros que evidentemente la ley atenaza al profesorado. Entonces es una ley que está pensada, lo diré muy claramente, para no enseñar.
Oye, ¿y la inmersión lingüística supone un problema o no?
Yo creo que no, en este sentido al menos. Es decir, la caída catalana tan pronunciada sí ha sido pues a raíz de que se han empezado a aplicar una serie de modelos educativos mucho más intensivamente desde 3-4 años antes que en el resto de España. Y en realidad la inmersión lingüística, pues se podrá decir lo que se quiera de ella, pero hace 4 años era la misma, hace 8 años era la misma y hace 12. Es como lo de los inmigrantes,
sí,
que luego, a ver, cuando la OCDE pues refutó mostrando los criterios de selección del universo de muestra,
sí,
a raíz del informe PISA, refutó completamente que había un exceso de inmigrantes en la muestra tomada de la alumnado catalán en PISA. Yeah. No era eso, y esto es un criterio estadístico.
Oye, y si no hay comprensión lectora, no sé cómo se puede estudiar filosofía.
No, es que no se puede, lógicamente. Vamos a ver, es un problema que arranca de mucho antes. Arranca entre los 8 y los 10 años.
Claro, a ti cuando te llegan ya tiene un poco remedio.
Efectivamente, vamos a ver, hay un momento que es clave,
sí,
y que supone un salto cualitativo en el alumno,
sí,
que es entre los 8 y los 10 años. Se acostumbra,
ajá,
a poner los 9.
Ya.
Es cuando ha pasado de aprender a leer,
ya,
a aprender leyendo.
Ya.
Esto en estos momentos se calcula que hay un 40% de alumnado que no da este salto cualitativo.
Madre mía.
Claro, esto es una mochila de carencias que se sigue arrastrando.
Un diálogo de Platón y no entiende nada.
No estamos hablando de un diálogo de Platón, estamos hablando mucho peor. Estamos hablando de un titular de periódico sin subordinadas, vamos, por decirlo así.
ya. Frase simple.
Es mucho peor.
Xavier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
También aquí nos encontramos con Dori Huertas, que es madre de familia, farmacéutica, y que ha vivido ella, cómo han transcurrido estos últimos años en la educación catalana. Dori, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Eres madre de varios hijos y has visto cómo ha ido empeorando la educación en Cataluña.
Sí, de hecho vi un salto muy importante desde los hijos que ahora tienen 20 y tanto, todos ellos, a la nena pequeña que tiene 7 años.
¿En qué se notaba el cambio?
Pues porque en primaria, por ejemplo, no sabemos los padres nada de lo que hacen. O sea, como no hay un material de ida y vuelta, porque apenas trabajan con material físico.
¿Hacen todo en
Nos dijeron en que eran
tabletas
muy,
o...?
No, que es muy vivencial.
Ya.
Utilizan lo que se llama constructivismo, de forma que los niños van construyendo su propio aprendizaje día a día. Y no sabemos las horas de matemáticas que hacen, ni las de castellano, ni de catalán. Yo recuerdo que con los mayores había unos libros, unos dosieres, unas libretas, y entonces tú decías, a ver, vamos a preparar la mochila de mañana.
Y ahora no se puede hacer eso.
Es que ahora en la mochila de mañana metemos una agenda que apenas usan, porque como no hay tareas, y el almuerzo y una botella de agua. Entonces, realmente es que no sabemos lo que hacen. Y cuando lo hemos preguntado cuáles son los objetivos de aprendizaje, es que no nos lo han dicho. Y esto es algo que no ocurre en uno o dos colegios. Esto ocurre en muchos colegios de Cataluña, tanto en primaria como en secundaria, y responde a una transformación educativa en la que se pretendía una renovación pedagógica que no, tampoco sabemos muy bien a qué responde, porque en el 2015, por ejemplo, en PISA, los datos eran mucho mejor que los de ahora. Estábamos por encima de la OCDE y de España.
No, ha sido un bajón en 10 años.
Y ahora estamos súper abajo. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué análisis previo se hizo para decidir hacer esta transformación educativa?
Ya.
Las innovaciones se tienen que hacer cuando sean necesarias y vayan a mejorar y estén sustentadas en evidencia científica. pero ahora el resultado es todo lo contrario.
Dori, está aquí Carlos Silva y Xavier Masó, con los que he estado hablando. Supongo que os conocéis o no, no sé si
no,
os conocéis. No,
con Carlos
bueno,
no.
Pues
con Xavier,
Carlos
sí.
Es catedrático de inglés, Xavier es catedrático de filosofía. Os voy a hacer a los tres una última pregunta. Empiezo por ti, Dori. ¿Qué solución crees que puede tener esto?
A ver, yo creo que es una solución política de consenso en el que, en primer lugar, se decida un currículum estructurado, basado en contenidos, en los que todo el mundo esté de acuerdo qué es lo que tienen que aprender los niños en cada curso y los jóvenes.
Sí, no hacer experimentos, vamos.
Dejar de hacer experimentos, sí. Introducir, reintroducir lo que ya se sabe que funciona.
Carlos, una medida para solucionar el problema.
Bueno, yo creo que una medida importante sería escuchar a los profesores, pero a los profesores de a pie, a los profesores que están en el aula, no los profesores que hacen política, porque al final nos estamos hablando de un tema que es un tema ideológico, es un tema político, por lo cual el tema del consenso y del acuerdo es muy complicado, porque muchas veces las intenciones que se tienen son otras que no son el tema educativo.
Xavier.
En mi opinión, coincido con ellos, los que me han precedido. El lema para mí es muy fácil: volver a enseñar. Estamos en una escuela que ha renunciado, a la cual se ha obligado, mejor dicho, a renunciar a enseñar. Volver a enseñar es lo que hay que hacer. Currículos estructurados, no ABPs, que es lo que se hace. Esto, a ver, en primaria
ABP
es
ridículo.
Aprendizaje basado en proyectos. Yeah. Es el modelo nuevo. Sí. Nuevo, entre comillas, data de principios del siglo XX. Yeah. Pero a ver, que esto...
Volver a enseñar,
sin más. Yeah.
Carlos, Xavier, Dori, gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias porque, seguís interesados en la enseñanza, en la educación, y creéis que merece la pena. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.